Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de DadaTV.com. Hoy uno de esos días que hay que estar presente, sin duda hay que hacer un esfuerzo. Me he venido antes de Santander, donde hemos estado en el universo del Revilleta, que tanto le gusta a Raúl, pues para despedir como se merece a Raúl, un murciano encabronado, que empezó su andadura en Estado de Alarma en DadaTV hace ya unos cuantos meses, que ha estado inconfundible, incorregible, puntual a su hora en cada lunes, miércoles y viernes, incluso para los suscriptores premium los jueves. Y la verdad que con mucha pena, con mucha tristeza, muchos de vosotros me habéis llamado, me habéis escrito, Raúl, o sea, retenerlo, y ofrecerle más dinero, que no, o sea, y lo que no ha entendido la gente, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que la gente tiene derecho a entrar, a salir, a explorar nuevas vías, a explorar nuevas vías personales, y todo el de respeto a la libertad, que Raúl siempre ha dicho aquí lo que le da la gana. Ha sido la persona más valorada económicamente en la función de nuestras necesidades y en función de nuestras circunstancias, que tenemos duro, como bien sabe Raúl, y que él mismo está padeciendo. O sea, hoy hemos ido a Santander en el día, hemos vuelto en el día, en coche, o sea, porque al final los transportes están como están en el avión. Y la verdad que para mí ha sido un honor que haya estado Raúl, como digo, siempre dando caña, siempre atizando a izquierdas y derechas y dando datos contrastados, que muchos periodistas, pues cuando lo incluí dentro de la parrilla, periodistas que no son de Estado de Alarma, sino de fuera, me decían, ¿y cómo tienes a un tío ahí de Murcia y tal y cual? Digo, hombre, porque hace más trabajo que todos ustedes juntos. El tío se lee los BOEs, se lee los portales de transparencia, se lee la prensa regional, está muy apegado al terreno, es buena gente, siempre lo que ha negociado conmigo o lo que ha dicho que era A ha sido A, es decir, nunca ha habido dobleces, y la verdad que en ese sentido ha sido, vamos, una experiencia brutal. O sea, se va con la puerta abierta, hay colaboradores que se van dando un portazo y hay colaboradores que se van como un señor, que es el caso de Raúl. Ya lo tenemos aquí, que hoy es su último día, y como ha titulado en el vídeo, porque siempre lo titula él, gracias, hasta luego, y aquí está su casa para lo que necesite, el apoyo que necesite, porque la vida es muy larga, como quien dice, y estoy seguro nos volveremos a encontrar, y además le seguiremos invitando cuando hagamos bolos en teatro o cuando hagamos cualquier historia, y obviamente pues cubriendo todo lo que él necesite. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Bien, bien. No es que me vaya a ningún sitio, porque hay mucha gente que tiene una preocupación muy grande. Yo nunca he pedido nada, no hemos tenido nunca un problema por un euro.
Nada.
La gente, no todo el mundo se mueve por dinero. Y creo que llevo más de mil programas en Estado de Alarma, y hay que parar. En los últimos 19 meses he estado 3 días sin hacer programa. Tres días seguidos. Entonces, es complicado. Es complicado. Yo tengo críos. Es complicado, muy complicado.
Te casas, ¿no? Ahora también, ¿no?
Me caso el día 27 de noviembre.
Una gran mujer que también es muy duro a nivel personal. Es decir,
sí, complicado.
Ninguna mujer, yo siempre lo digo, o sea, no hay muchas mujeres como Aida o muchas mujeres como las que me rodean en mi familia que aguante el tirón que aguantamos de estar un día en un sitio, un día en otro, durmiendo mal, con pocos recursos, aguantando que te amenacen, que te pinchen las ruedas del coche. O sea, nuestra vida de feriante que hemos vivido Raúl y yo, cuando hemos podido viajar, hemos viajado, hemos ido a un ritmo insoportable para cualquier, y yo entiendo que al final llega un momento que petas y que necesitas tu espacio, tu tiempo. A mí me ha pasado, o sea, porque al final caes en crisis de ansiedad y al final afecta a la salud. Y al final Raúl es un tío currante que compagina esto con el campo y que ahora ha elegido pues tomarse un respiro, tener su tiempo y que cuando quiera volver con una llamada volverá a las condiciones que él necesite, porque la audiencia lo va a celebrar, lo va a aplaudir, y la gente que se va dando gracias tiene las puertas abiertas. Si te vas dando un portazo y hablando peste, como ha habido, ¿no?, en el caso de algún colaborador, pues renegando, ¿no?, de su paso por Estado de Alarma y DATV, donde la gente habla en libertad, pues yo obviamente ese tipo de gente no quiero que vuelvan, pero con gente como tú, vamos, encantado. No sé no sé cuántos meses llevamos, yo creo que empezamos en octubre, ¿no?, más o menos. Recuerdo.
Yo estaba cuando me llamaste por teléfono, estaba yo en el cuarterillo en Zaragoza viendo la ruina aquella del Pilar. Y porque fue la primera vez que salí como murciano, o sea, como el murciano encabronado, fue la primera vez que salí. Y fui a Cantabria, de donde tú vienes hoy. Fue la primera. En Cantabria, no sé cómo. Allí pegué muy bien y me veía mucha gente, igual que en Galicia, donde menos gente me ve en España. Y volviendo, cuando estaba en Zaragoza, me acuerdo que hice un directo en Jaca, que fue la primera vez que me metí en 5.000 personas. Y al día siguiente en Zaragoza fue cuando me llamaste por teléfono. Y bien, ¿no? Yo no... Es complicado, la gente... Para que sepa la gente lo que es, los 3 días que estuve sin emitir, yo fui a quitarme unas manchas que me salieron. Me han salido herpes y otras cosas del estrés. Me dijo el dermatólogo que era del estrés. De hecho, he preparado una recopilación de fotos y de pequeñas historias de este año.
Qué bueno.
Y muchas de ellas son estar en el fisio porque yo trabajo a destajo, tenía que adelantar mucho porque, claro, el campo no tiene la culpa. Viajábamos mucho y se acumula estrés, no descansa y tenía muchos problemas con la tendinitis. Daros cuenta lo que significa esto. Llevo un año sin morderme las uñas. No me lo había dejado en mi vida. Y es una cosa muy llamativa. Pensé que siempre me las mordería y llevo más de un año sin morderme las uñas. Creo que el estrés lo he pagado de otra manera. Se me ha puesto la barba blanca muchas horas, muchas.
Sí, es verdad. Te ha pasado como a Pedro Sánchez.
Sí, yo semanas donde echaba 102, 107 horas he llegado a echar en haciendo programas y canales y directos. Era inllevable y no pasa nada. O sea,
la salud pasa factura. O sea, hemos vivido situaciones que nos han generado mucho estrés y mucha presión, como que Raúl y yo nos demos una vuelta por Tenerife y nos diga la limpiadora que han entrado policías secretas de Marlaska allí a revolver. Sí, sí. Eso al final, pues no
era algo que yo llevaba diciendo tiempo que iba a pasar. Por eso soy muy maniático para viajar, porque me preocupa mucho que me la líen. Luego tuve un tiempo que tenía que estar buscando de aparcar el coche por ahí escondido porque me rompían los retrovisores, me pinchaban las ruedas. Todo eso ha sido complicado. Complicado luego tener que estar buscando dónde dejar, con quién dejar los críos, la perrita. Una mañana que salíamos que teníamos que embarcar y me acuerdo que se cambiaron los billetes y me llamó Javier. Oye, que tenemos que salir a otra hora y yo le dije, madre mía, Javier, se me ha puesto la perra mala, yo salí del campo, rompí el coche con las prisas. En fin, la gente no ve la parte de atrás del frigo, como yo digo. Los frigos por delante son una cosa y por detrás son más feos. Entonces,
sí,
tengo cajones llenos de libretas, llenas, papeles, muchas horas, muchas.
Tienes que editar un libro, Raúl, con tu
nombre. Sí, me lo han dicho más de una vez lo de escribir un libro.
O sea, pero lo que dice es cierto, al final lleva un desgaste emocional y personal, porque te levantas por la mañana, sí, con muchísimas muestras de agradecimiento, pero a veces miras la cuenta bancaria, te miras al espejo y dice, ¿realmente merece la pena haberme señalado y significado tanto cuando no tenemos recursos para hacer todo lo que querríamos y todo lo que nos pedí? Porque Raúl y yo cuando viajamos, además que nos provoca ansiedad porque queremos ver a tanta gente hacer tantas cosas, recibimos tantos mensajes de gente que se merece que no estemos 10 minutos, que estemos 4 horas con ellos, ahora me ha pasado en Tenerife, que eso a nosotros nos genera incluso una frustración de no poder responder a todos los problemas que tiene la gente y atenderlo en su justa medida. Gente que se cabrea porque no le contestamos al mail o no le contestamos un WhatsApp a lo mejor en 3 días, pero es que es muy complicado. Y al final son mochilas que vas llevando y lo acabas pagando con tu entorno más próximo, con tu entorno más familiar, hasta un día que explotas y dices, oye, necesito mi tiempo. Y es normal. Si es que yo creo que Raúl se merece ser feliz y a mí yo no puedo insistir ni presionar a nadie. Cuando Raúl tomó la decisión hace un par de semanas...
Yo cuando dije que iba a parar, yo hablé con Javier en julio, la cosa iba mal, en verano siempre la gente se retrae más de echar una mano, teníamos que bajar la colaboración, tuvimos que acortar los programas...
Y nos desmonetizaron de YouTube.
Entonces todo eso es muy complicado... Es complicado y ves que pasa el tiempo, que yo siempre pensé, porque yo la gente no conoce, pero yo he hablado mucho con el hermano de Javier y siempre era, sí, seguro que va a llegar gente con publicidad, gente que va a echar una mano bien y tal, y vamos a poder viajar de otra manera y todo eso. Y no pasó, porque España tiene ese secuestro, muy poco empresario se moja la... Y es complicado, es muy complicado, muy complicado, sí. Muy complicado viajar así.
Nosotros hemos viajado con el culo al aire, o sea, durmiendo en sitios que a veces no podemos ni comentar. O sea, hay sitios que la verdad que han merecido la pena, hay gente que nos ha dejado sitios espectaculares, hoteles espectaculares, y luego sitios que hemos tenido que dormir, pues, vamos, más no lo siguiente. O irrumpiendo en casas, durmiendo en las casas de las familias, allí en los salones... Y llega un momento que, claro, dormir así, estando semanas y semanas como un feriante o como un camionero, al final pasa factura y sobre todo cuando ves que no tienes un sueldo fijo, un sueldo estable, ni en el caso de Raúl ni en el caso mío, que al final dice, ¿me compensas de todo este esfuerzo para que los empresarios, estos cobardes que financian La Sexta, le llame yo para pedirle un anuncio que patrocinen secciones como la de Raúl y no digan que no, que es que somos muy radicales? Eso ha pasado. Y son empresarios que vosotros sois clientes de los bancos.
Es frustrante embarcar en un... subir a un avión y algunas de las cosas que os voy a enseñar. Hemos destapado auténticos escándalos y la prensa no lo quería. Javier llamaba y ofrecía gratuitamente las imágenes y no lo quería nadie.
Las grandes televisiones, acuérdate. Yo llamando nada. Digo, si nos han reventado los menas el coche y tal, nada.
Entonces es complicado y... Pero claro, yo ayer cuando vine del campo me estaba esperando una familia y me regalaron una caja con tomates y pepinas.
Ah, ¿sí? ¿De dónde? ¿De Murcia?
Sí, vinieron a conocerme. Y ella, una mujer que se llama Elena, me escribió una carta súper bonita. Y entonces te das cuenta de que, claro, no es el precio, es el valor. Entonces, eso es algo que, como no lo puedo evaluar, ha sido espectacular. Pero aún así, sí o sí, tenía que bajar el ritmo. Luego, los críos, cosas, no se puede llevar. Es que es diferente. Yo siempre digo, la gente que no tiene críos, pues tírale, pero así yo sí creo que le he dado 8 vueltas a España en 18 meses. Es complicado, no, yo, muy complicado.
Si estuviese casado y con niños ya me habrían retirado la custodia y me habría divorciado. Y es verdad, no los habría visto. Si tengo un perro y casi no lo puedo ni cuidar, o sea, y es así. Pero bueno, Raúl, al final, a todos los que estáis preguntando, o sea, en el momento que irá a volver, en el momento que pase por cualquier problema económico, nosotros desde este canal vamos a ayudar, vamos, cualquier problema... O sea, vamos a seguir apoyando su causa. Si hace vídeos interesantes, pues seguiremos hablando de ello. Es decir, esto no es un apagón informativo de se va Raúl, ¿no? Se seguirá haciendo cosas, otro ritmo. Y yo encantado.
Claro, esto...
Él en esta batalla, el otro día, fíjate, Alvise después de estar meses sin hablar, porque está hasta arriba el tío y yo también, y no habíamos coincidido, pues tuvimos una conversación de 2 horas donde hablamos un poco de todo y al final pues se sentía un poco como tú y como yo, pues, solos en una travesía por el desierto, haciendo la guerra por su cuenta, con muy poquitos recursos. Y le dije, tío, hay que hacer piña, tú por tu lado, yo por el mío, con murciano, con gente, cada uno que tenga sus historias, pero luego al momento clave de movilización hay que estar todos juntos.
Sí, y eso es lo que hay que sumar. Yo, Alvise, hubo un momento, yo recuerdo que tuvimos unos meses que fueron tremendos. Alvise, me acuerdo que lo estuvieron siguiendo. A mí fue cuando me destrozaron el coche. Aquí no se podía hablar de nada, siempre cerrados. Yo hoy me han cerrado Facebook, para no variar, y no he puesto nada. Y es complicado, es muy complicado. Es complicado. Muy complicado. Y la gente no sabe esto lo que conlleva. No sé cómo son los viajes. Echamos un viaje a Canarias que teníamos muchísima agenda. Por ejemplo, en Melilla, una mañana cuando nos levantamos, a las 8 empezamos y habíamos quedado como con 14 personas ese día, ¿no? Sí. Que ya sabías tú que iba a ser un día complicado. Y me acuerdo que estando en Canarias y íbamos por allí, había problemas con la tienda de estado de alarma. Entonces Javier iba todo el rato con el teléfono y un estrés, y ir a un sitio y para el otro, y cada uno tiene su problemática y la gente no entiende que tú tienes un problema para llevar una empresa adelante, y cuando vas a un sitio la gente está esperando que le prestes mucha atención o cada uno te quiere contar su temática y es imposible. Luego la gente no entiende que yo es algo que he intentado explicar muchas veces cuando he ido por ahí a hacer entrevistas, que a lo mejor esa persona... Es muy interesante lo que te voy a contar, pero a lo mejor la problemática que tiene un señor de una sidrería de Gijón no le interesa a casi nadie. Luego, hay que darle un formato medianamente televisivo, porque como sea una cosa un poco larga, la gente se te aburre. Y es todo muy complicado, es muy complicado. Y luego, siempre que si se escucha mal, que si se ve regulinchi, vas por ahí con un teléfono móvil, corriendo, en lugares sin cobertura.
Vas como, ves, vamos. Como
10 horas sin beber agua.
¿No? Que no me juega el tipo, o sea, acuérdate la cara de impotencia de ese cámara al cual llamo yo, oye, acompáñanos, que no hay problema, lo llamamos a un centro de MENA tranquilamente, y quién le iba a decir a ese cámara que le van a reventar el coche, que casi la atropella, tenemos el culo pelado, pero allí, en esa emboscada, podrían haber acabado con nuestras carreras, ¿eh? Porque si a nosotros nos da por devolver la violencia que recibimos de los MENAs, estamos procesados, condenados y estigmatizados de por vida, ¿eh?
Todavía está coleando aquello.
¿Sí?
Sí, yo me he ofrecido para ir de testigo, sí.
A mí no me ha llegado a citación judicial ni nada, ¿no?
¿Qué va? Que el gobierno de Melilla se cagó encima, pero está intentando meterle mano a un guardia jurado, y yo lo que quiero es que saquen las cámaras del recinto, que mira cómo no las sacan, para que se vea lo que pasó allí, cómo nos echaron a esta gente encima. Pero bueno. Son pequeñas batallas que están a ello, toda esa gente con la que hemos tratado y tal, yo intento echar una mano como sea, porque es que la gente no tiene memoria de las cosas que pasan.
No, y ya te digo, el mérito que tiene Raúl y toda la gente que está en esta batalla cultural, desde el youtuber que tiene 10.000 seguidores hasta el que tiene 500.000 y que da la batalla todos los días, es muy meritorio porque YouTube cada día paga menos. A nosotros ha estado... Ahora nos han devuelto a la demonetización del canal 2, que hemos estado 5 meses recurriendo. No sé si te la devolvieron a ti, Raúl, la del... No, pues recibimos el mensaje hace 3 días que nos devolvía la demonetización, pero en cambio nos ha hecho un shadow banning que tenemos cada día menos audiencia en YouTube.
Yo no puedo reclamar la monetización.
Nosotros tampoco, pero llegó un mail. No teníamos vía. Llegó por Twitter, empezamos a darle la brasa a YouTube. Y dijeron, bueno, te vamos a contestar. Y a través de Twitter, en un tuit público, pues parece ser que nos han contestado, nos han mandado un mail. Pero bueno, es que nos están escondiendo. Fíjate, este programa, en teoría, tu despedida de estado de alarma, lo están viendo 1.600 personas, más luego las personas que hay en EDATV, en la plataforma en edatv.com. Esto no hay quien se lo crea. Raúl, cada vez que va por la calle, o cada vez que me pasa a mí, hoy por Santander, cada 5 metros está parando una persona. Eso no son 1.600 personas en directo, en YouTube. Son muchas más. No sé si
esto, hay... Esto es así. Yo lo tengo ya claro y, bueno, es la plataforma y de ellos y es lo que tiene, ¿no? Pero que sí. Se hace lo que se puede, creo que se ha hecho muy bien. Se han hecho cosas que están muy bien. Creo que, por si la gente no lo sabe, a mí cuando me llama Javier en julio y me dice la situación que hay, lo segundo que me dice es que ni mucho menos es por mi rendimiento, que yo tengo un rendimiento muy bueno, que tengo un nivel muy bueno. Sí. Y que los programas que hemos hecho aquí siempre han tenido muchísima, muchísima temática y muchas horas de preparación. O sea, el problema es que la gente no se anima a echar una mano y es complicado, es muy complicado.
Sí. A nosotros nos cortan los ingresos en YouTube y nos quedamos a cero, o sea, de monetización a cero. Entonces ahí se llama Raúl y dice, oye, vamos a bajar un poco porque no podemos. O sea, lo hicimos con todos los colaboradores, Raúl siendo el más valorado económicamente y todo el mundo... ajustamos el cinturón. O sea, YouTube nos ha tenido a 0 euros durante 5 o 6 meses, inviable. Pero vamos, en ningún momento ha habido una... Raúl ha pedido más, menos, él ha estado siempre contento. Todo lo que siempre se pactó, se ha llegado siempre a un acuerdo y hay otros casos que sí es por dinero, que te dicen, oye, pues yo sigo por esta razón, pero si me pagas más, menos, y ahí puedes negociar. Pero en el caso de Raúl lo tenía tan claro que necesita un tiempo, un stand-by en su vida y hay que respetarlo. Y es normal, como a mí en Telecinco cuando me llaman cada verano y me dicen, oye, pues no está entrando publicidad y que en vez de pagarte esto, pues te vamos a pagar menos. Pues claro, antes iba 16 veces, ahora me llevan 2, teniendo ellos pasta para aburrir. Para otras personas de izquierda sí que tienen dinero. Aquí, desgraciadamente, pues tenemos los recursos que tenemos. Como bien dice Raúl, la gente empezó muy fuerte apoyando económicamente. Recuerdo los primeros directos con Raúl aquí en sus canales, porque estaba inundado a superchats, que es normal, y ahora pues la gente parece que o tiene más dificultades, lo cual es entendible porque está apretando la crisis, o que hay gente que ha desconectado y no entiende la necesidad que hay de apoyar proyectos como el de Raúl o como el nuestro. Es que si no, no dan las nóminas, es inviable. A nosotros nos hacen informes fiscales desde Hacienda, demandas para que nos ahoguen en abogados, agencia de protección de datos, o sea, nos tienen en trámites burocráticos todo el día para asfixiarnos económicamente. Multas, impuestos, y llega un momento que dices tú, si fuese de izquierda sería millonario, o me sale más rentable volver al mundo o ponerme a planchar camisetas en un Zara, de verdad, a mí yo ganaría más dinero.
Está muy complicado, muy complicado. A mí los trimestres me matan, o sea, yo tengo que estar trabajando en el campo para pagar, es complicado, muy complicado.
Sí,
no, o sea, yo cuando empecé a sacarme la ropa del campo y tal, me decía mi churri, qué pereza de verte otra vez por ahí lleno de arañazos. Digo, sí, hija, sí. No ha habido una radio, ni ha habido nadie que me ofrezca nada, por lo tanto, estaba claro que a mí me gusta trabajar en el campo y no es problema, pero lo siento, pero es inviable y contra viento y marea, con la censura, con todo, con los cierres, pues aquí hemos seguido, pues hemos tenido que inventarnos terminología propia y tal, dando palos, mezclándolos con humor. Se ha hecho lo que se ha podido, ha estado bien. Creo que ha habido programas muy buenos, muy graciosos, otros muy interesantes. Ha habido un poco de todo.
No sé, si a mí me pasa, por ejemplo, con Sánchez Dragó, que tiene una colaboración, obviamente valoramos económicamente su trabajo y sus vídeos generan 0 euros. Porque YouTube no nos pagaba. Pero claro, el hombre está pasando también una situación muy complicada. O sea, un tipo de la altura de Dragó, su valentía le hace que ningún empresario lo apoye, que ningún medio de comunicación lo contrate. O sea, un tipo como Sánchez Dragó, a Raúl le ha pasado 3/4 de lo mismo. O sea, ¿cuántas veces hemos pedido ayuda a Raúl, a empresarios, patrocinadores, no hemos reunido con empresarios y tal igual? Y siempre, bueno, te han dejado, que es de agradecer, pues a lo mejor te han puesto un coche o un hotel o un hostal. Se agradece, te invitan a comer. Pero luego hay que pagar la educación de los chavales, la ropa, o sea, o hay una contraprestación dineraria o este canal se verá obligado a cerrar también cuando toque, porque al final yo estoy tirando contra viento y marea, como está tirando Raúl, pero llega un momento que si yo peto, como ha petado Raúl, es complicado, porque yo no conozco a nadie que vaya a tirar de una empresa de lunes a domingo como estoy haciendo yo, 24/7. Hoy a las 6 de la mañana he salido en coche a Santander, Feria del Ganado en Torrelavega, Santander ciudad y luego vuelta en el día en coche para que el trayecto no te cueste los 300 euros que vale el avión y de vuelta y te cueste 100 euros en gasolina. Esa ha sido la realidad de Raúl y mía, de mirando siempre el céntimo, lo que era más barato, el avión que salía más temprano para poder ahorrar, y eso es una paliza. Al final, coger aviones 6 de la mañana, estar en el aeropuerto 4 de la mañana, Raúl la paliza, el Monster, tal, llega un momento que petas. Hay que vivirlo, de verdad, ¿eh? O sea, yo seguro que si os venís con Raúl y conmigo a dos viajes seguidos, dos semanas consecutivas, muchos de vosotros, y que nos conocéis, os quedáis por el camino. O sea, de verdad,
ya,
¿eh?
Ya hay mucha gente que me ha visto por ahí de viaje y ya han aprendido cómo funciona la cosa. Cómo se hace.
No, no, es que... Y luego que Raúl, como digo, aquí, él puede decir aquí lo que le da la gana, se ha cagado muchas veces en amigos míos que incluso me han llamado y me han dicho, joder, el murciano, tal y cual. Y Raúl sabe a quién me refiero. Me pasa con Raúl lo mismo que con Centeno, que me han pedido su cabeza en varias ocasiones desde Génova, que te llaman, tal, joder, este tío, tal. Y yo lo he dejado ahí. O sea, él, mientras sea del respeto y sin insultar, puede hacer lo que quiera y puede cagarse los muertos que quiera. Y este canal yo no me escondo. Yo siempre he dicho que para echar a Sánchez no hace falta solo un partido. Es inviable con la ley Don, desgraciadamente. Ojalá con Vox pudiese ser. Pero necesitamos más partidos. Muchos de vosotros criticáis, ¿no? Es que se retransmiten actos del PP. Yo también estoy cabreado con que esté pactando la renovación de los órganos constitucionales. Estoy muy cabreado que Pablo Casado se metiese con Abascal. Pero desgraciadamente, para echar a Sánchez, yo podría mentir y decir que solo con Vox es posible. No es posible solo con Vox.
Don Santiago Abascal Conde, en el Viva 21, dijo que si Casado no sabía sumar, no dijo que vaya a gobernar solo. Y no pasa nada, yo peco de ser realista. Yo soy algo que no se puede ser, que es muy franco. Yo soy muy franco para hablar. Hay mucha gente que una vez se disgustaba, otra vez se sorprendía. Hay que tener una opinión propia, si no eres un veleta. Y la política nacional está muy complicada y hay que saber sumar. Es importante saber sumar.
Claro, pero fíjate cómo está ahora la política. Está el PP reivindicando lo de la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma cuando le dieron balón de oxígeno a Sánchez.
Para mí... Si es que el problema que tienen es, tiene un lastre muy grande, porque es acojonante que hayan cambiado a la gente del Tribunal de Cuentas, un cargo puesto del PSOE. Yo no sé por qué hacen esas cosas. No puedo justificar esas cosas que hacen. No, yo no entiendo esos apoyos del Partido Popular cuando debería de estar intentando echarlos en vez de negociar estos cargos que parece que están preparando para cuando ellos lleguen, porque yo creo que si el Tribunal de Cuentas tiene 12 requerimientos solamente este año para el gobierno y el Partido Popular les da un cambio de cargo, creo que la está cagando de plano. No sé por qué hacen eso.
Está diciendo, es muy complicado. Es sordo. Yo, si este canal va a ser del PP, me borro colaborar económicamente. Si este canal fuese del PP, Raúl hubiese durado dos telediarios, Roberto Centeno...
O hubiera cambiado de forma de hablar y hubiera ganado mucha pasta. Todo depende.
Sí, hay gente que se cambia, pero este canal no es ni del PP ni de ningún partido. Este canal es de la libertad y este canal lo que quiere es echar a Pedro Sánchez. Y si ahí hace falta UPN, hace falta algún canario, hace falta partidos grandes, hay que darles cobertura. Y en este canal todo el mundo dice lo que le sale de los cojones. Pero claro, es muy importante no engañar a la gente. Hay youtubers, Raúl, que engañan a la gente diciendo no, Vox va a sacar mayoría absoluta, es posible. Y llega la gente a las elecciones y 52 escaños. Que es que con la ley Don, esta, que Rajoy no quiso cambiar, Rajoy, el miserable este, pues está claro que es inviable.
Hay grupos de mensajería instantánea donde hay mucho creador de contenidos que si la gente lo supiera, créeme que iban a fliparlo. Aquí hay mucha gente que se mueve por el dinero.
Sí.
Que hacen un papel en YouTube, que es todo mentira y les funciona muy bien. Y así no se puede ir por la vida. Entonces, hay mucha gente muy engañada y hay mucha gente que engaña y creo que esto ha llegado a un momento en donde hay gente que da la cara o que intenta hacer algo. Y otra gente que está aquí para, como dijo uno, voy a llenarme el bolsillo. Lo dijo él públicamente. Ahora voy a llenarme el bolsillo. Y la gente no le ha pasado factura, aunque saben que se dedica a eso y es uno de los youtubers así más grandes que hay, y lo llevan a muchos sitios y este tío lo dijo bien claro. De batalla cultural nada, él toca cuatro palos feministas y a criticar a otros y ahí está ganando un pastizal brutal. Pues nada, pues para adelante yo.
¿Quién es el tipo este?
Es muy famoso, es famosito.
Roma Gallardo, pues sí.
gente muy guapa, muy elegante, van a ganar mucha pasta, pues que ganen mucha pasta. Lo veo muy bien. Yo prefiero salir a la calle y que me regalen tomates. Me parece muy grande.
Yo igual. Había comentarios aquí que hablan sobre la mayoría absoluta de Vox. Decir que Vox va a sacar mayoría absoluta no es engañar a la gente, es tener fe. Si puedes tener fe, pero con la ley en la mano...
No, es no ser realista. Es no ser realista. Eso es como si yo te digo que mi perra va a vivir 25 años. Es mentira. Ojalá, pero no va a ser.
Dice Jenny, a ver, Negro, tú sabes como nosotros el PP va a pactar con el PSOE, todo lo que le conviene. Por eso no entiendo tu defensa al PP. Que yo no defiendo al PP, que yo lo estoy defendiendo a todo aquel partido que quiera echar a Sánchez. Si el PP dio pactar con Sánchez en las próximas elecciones, a tomar por saco el PP. Si el PP pacta en Andalucía con el PSOE, a tomar por
ahí,
saco.
Ese va a ser el momento de inflexión. Sí. Ahí vamos a ver el problema.
Claro. Mira, me dice Berto, ¿estás a favor de derogar la ley Progres? Por supuesto, no. Creo que estáis viendo mi canal. O sea, aquí cada colaborador que entra en mi canal, Cristina Seguí, los decido yo. O sea, y si obviamente está Cristina Seguí o está Roberto Centeno o está Raúl, es porque estoy en contra de todas esas leyes Progres y apoyo a gente que da la batalla cultural. Si no, no está. Hay una línea editorial en el canal que está clara. Si no, no estarían aquí. O sea, es que son cosas que no lo entiendo.
Son cosas que pasan.
Y el PP.
Bueno, vamos a darle repaso, que si no me da tiempo de enseñar esto a la gente.
Vale, vale.
Y que vea la gente un poco cómo ha sido todo este tiempo. Mira si puedes compartir la pantalla.
Aquí, sí.
Vale. Las comparaciones son odiosas. No lo digo yo. Las comparaciones son odiosas. Ojo al que hace el amago de saltar. Las comparaciones son odiosas. No lo digo yo. Es así, no lo digo yo. Bueno, uno de los mejores lemas de estas frases que me acompañan, frases de cabecera, cosas que me gustan, explicar cosas. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Creo que nosotros hemos dado siempre la batalla, la seguimos dando, y si algo ha caracterizado ha sido el no cambiar de opinión, tener muy claras las cositas. Yo hace algún tiempo me fui a pasearme por Cataluña cuando apedrearon a la Guardia Civil y no sé cómo empezó la cosa y a partir de ahí se me fue complicando todo un poco. Y empecé con un estudio de grabación espectacular, lo tengo aquí. Nunca olvido ni quién soy ni de dónde vengo. Nunca. Aquí tengo mi canal de grabación inicial, tal y como estaba, con los mismos bolis que tenía. Luego ya evolucionamos mucho y conseguí robarle el portátil a la Churri. La Churri me apuntaba las cositas y yo atendía a la gente. Espectacular. ¿Qué pasa? Que se calentaba el teléfono y se cortaba esto. No os preocupéis. Aún así dábamos más batalla cultural que el mundo.
Bueno, tu primer vídeo fue uno de los primeros en un coche, que fue el que me llegó a mí.
Sí, a ti te llegó el de cuando dije dónde estaba Begoña. Pero yo empecé a hacer el primer vídeo que se hizo mío público y que aquello fue un desastre, fue hablando de Felipe González en la terraza del piso donde yo estaba. Y aquello se fue, bueno, eso lo vio muchísima gente. Cuando antes hacía los vídeos en YouTube. En Facebook, hasta que me cerraron el Facebook. Bueno, que ahora vuelvo a estar otra vez con el cerrado. Cosas que pasan. Mira, siempre he tenido un sentido del humor ácido, amargo, cachondo. Doy muchos palos sin llegar a decir insultos muy directos ni muy profundos. Y es lo que hay. Es algo que siempre me ha gustado.
Fíjate que cuando a mí me llega ese vídeo, pues yo dije, bueno, voy a comprobar lo que me cuentan, ¿no? Yo tenía ahí mis fuentes también en el Palacio de las Marismillas y llamé y confirmé que lo que contabas era cierto. Y ahí es cuando yo te llamo y te digo, oye, me gustaría que estuvieses aquí. Y había gente que decía que era un bulo el vídeo. Yo, no, yo he comprobado que es cierto lo que cuenta. Entonces hay que darle una oportunidad. Y mucha gente con Madrid Libre, pues, en estado de alarma, empezaron a conocerte también. Tú ya traías mucha audiencia. Y yo creo que hay gente que fiel seguidor de este canal que te echará mucho de menos.
Bueno, ¿cómo sale la foto de que tengo en el YouTube? Vale, pues están los Avengers y luego están los Murcianengers, que es una versión diferente. Esto es una especie de Spider-Man, ¿vale? Y entonces, cuando mi churri me dijo, oye, tienes que sacar una imagen, ¿no? Pues la imagen del canal mía sale de hacer el Spider-Man, ¿no? Entonces, no se me veía bien, así que cogimos esta. Esta es la foto que veis vosotros. Cuando metéis con el murciano, pues es esto. Es una foto rara, mucha gente no sabe lo que es. Pues es un tío encaramado en un algarrobo podando. Es lo que hay. Somos así. Empezaron los memes enseguida. La gente muy cachonda empezaron a sacarme memes. Y tengo una carpeta donde guardo las fotos que me manda la gente cuando me están viendo. Tengo un montón de fotos. Tengo fotos de un señor en Islandia en medio de la nieve. Tengo un señor en Nepal viéndome. Cuatro tíos que se juntan en Kazajistán para verme. Y me gustan estas fotos para que la gente me ve. Lo de los memes es una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia. Al CIS de Tezanos, pues ya veis que la justicia no le busca las cosquillas. La primera vez que fui a un sitio como murciano fue a Cantabria. Y a mí me pareció súper chocante. Ese día era la final de la Champions.
Sí.
Pues estaba el restaurante lleno y el dueño del restaurante me conoció a tomar viento el fútbol, me puso una mesa allí, aquello fue un show absoluto. Y yo dije, ostras, y me chocaba que la gente me conociese, porque claro, yo salía de aquí, este es el actor de doblaje, yo estaba aquí haciendo estas cosas. Y de repente salía en coche por ahí y la gente me reconocía, ¿no? Siempre he sido lo mismo. Este es mi padre. Él nunca ha entendido esto. No sabe muy bien qué es lo que hago. Le parece un poco raro. Le preocupa mucho. Eso de hablarle a un móvil siempre le pareció muy llamativo. Luego, como he dicho antes, pues la gente pues me ha regalado de todo. Un bote de miel, un bote de tomate en conserva. Yo siempre que he podido, pues he ido a ver a la gente, ¿no? Una cosa muy llamativa, siempre me chocaba mucho eso, ¿no? De la gente cómo venían a verme. Luego, cuando la gente me pregunta qué me motivó a mí a meterme en todo esto, pues imágenes como esta. Yo tengo tolerancia cero con algunos temas, lo habréis visto. Me gusta mucho el cachondeo, pero hay cosas que no las tolero, no las soporto. Me dan vergüenza ajena y asco. Mientras unos hacían esto, yo hacía esto. Mientras unos se dedicaban a matarles, yo les doy mi apoyo públicamente. Siempre ha sido así. Mucha gente siempre que han hecho alguna mala actuación, una de 100.000, siempre les echan en cara a la que han hecho mala. Para la gente como yo, con un divorcio contencioso, hay mucho héroe sin capa, yo no. Hay gente con la que no puedo, no los trago. Ni olvido ni perdón, para mí es muy importante. Creo que los españoles deben de tener memoria, han conseguido que los españoles no tengan memoria. Se perdona casi todo. Cualquier sátrapa o traidor llega al poder en España. Ver a personas así llamadas fascistas me duele en el alma. Así que, claro, muchas veces pues yo he aguantado mucho bochorno, pero hay otros que no tienen vergüenza y llegan al poder de la mano de lo que sea. Otros que se fueron a Argelia a pactar el precio del gas. Ya habéis visto lo que ha pasado con el precio del gas, que a nadie se le olvida. ¿Eh? Tres veces ha ido Pedro Sánchez al precio del gas. no era el gas, era Gali lo que había pactado aquí el sinvergüenza. Es bueno que la gente se acuerde de esta imagen. Dije el otro día que antes de irnos la iba a poner. Esta imagen es de principios de año cuando negoció el precio del gas. Esto es algo de lo que creo que Estado de Alarma ha hecho más que ningún canal ni ningún medio. Nadie se ha mojado tanto en sacar la realidad de esta vergüenza absoluta. Esto es una vergüenza lo que nos pasa en España. Esto es otra vergüenza. De los momentos más bonitos con los que me voy a quedar es aquella madrugada que pusimos 56.000 banderas en el césped. Aquello fue muy duro porque cada vez que pinchabas una era una persona que se había ido. No creo que haya habido medios mayoritarios que le hayan prestado atención a esto. Ninguna.
Nosotros fuimos el único que lo retransmitió en directo, curiosamente.
A día de hoy hay cosas que están perseguidas en España. O sea, pecados mayúsculos imperdonables. Estamos así. Esto para mí, creo que cuando nosotros empezamos a comentarlo, yo la primera vez que le hice un vídeo a esto fue en mayo, la primera vez que creo que nos movilizamos fue por allá por octubre y la prensa se enteró a mediados de noviembre de lo que estaba pasando. Nadie ha criticado salvamento marítimo, nos hemos mojado, yo siempre lo he dicho que allí olía algo raro. Hace poco tiempo ya detuvieron a uno por tráfico de estupefacientes, otro que lo tenía la Guardia Civil, lo habían pescado, terminó por suicidarse. Hay mucha normalidad y mucha corrupción. Esto es un esperpento lo que pasa en este país, no tenemos seguridad. Así que yo era un tío que un día dijo Rufián en el Parlamento español que había un obrero lleno de polvo que interpelaba al fascismo porque decía viva España. Y yo le dediqué un vídeo que se lo mandaron a la sede de Esquerra Republicana, donde le explicaba qué significaba ser un traidor y por lo menos que como era un gandul no distinguía el barro del polvo. Pero me hizo mucha gracia que Rufián hablara de mí en el Parlamento. Aquello me llamó la atención. Esto es de las cosas más impactantes que ve uno, porque una cosa es ver en la tele no sé qué y otra cosa es verlo en vivo y en directo.
Fuimos los únicos que entramos ahí.
Los únicos. Nadie quiso las imágenes. Esto fue una vergüenza. Todo aquello que dijimos que iba a pasar, pasaba. El robo de los motores.
Nos llamaron de todo. Sí. Racista. Y luego, dos meses después, va el Expósito, el de la COPE, a decir que ha descubierto América.
Sí, Expósito fue allí, micrófono en mano, que no vea lo que estaba pasando. Empresarios que les ha costado la salud. Gente que sin conocernos te ha dado cama. Espectacular, Fernando. Hacer programas de aquello que la gente no habla o no comenta.
Parece que fue, Raúl, no sé si tienes esa sensación, hace 3 años esto.
Sí, la verdad es que sí. Sí, hace tiempo, sí.
Pasamos con la cooperativa de plátanos. Esas señoras que, acuérdate, nos siguieron en directo y se vinieron desde la otra punta de Tenerife a saludarnos.
Sí, yo... Luego, como soy muy cabroncete, cuando me quedé solo, me fui a la cámara a hacer un vídeo hablando de plátanos, curvas, Adriana Lastra y Irene Montero, pero eso lo hice en la intimidad, cosas que hago yo.
Bueno, y ese Fran, el conductor,
en máquina. Esta señora, cuando yo volví al tiempo, volví al mismo sitio, y la mujer decía, se acordaba de mí porque cuando fuimos la primera vez no sabía qué era y ni nada y le chocaba mucho lo que yo le preguntaba. La hostelería ha sido masacrada por esta gentuza del gobierno. Esto es el Muelle de Arguineguín, un lugar espectacular. La mujer de esa gente que yo admiro muchísimo. Este vídeo, esto lo grabamos en directo. Fue el momento donde me di cuenta de que la gente que le vota al Partido Socialista no tiene solución. Y fue aquí. Esto que estáis viendo, se supone que yo me bajé del avión y en la maleta llevaba muchos cuchillos sucios y me dedicaba a meterlo en las embarcaciones. Tal cual.
No, no, eso es brutal. Nos miraban con una cara. ¿Tú te acuerdas la cara que nos miraban los policías portuarios? ¿Y estos locos qué hacen?
Claro, esto aquí había un montón de críos jugando al lado. Entonces a nosotros nos decían que las embarcaciones las revisaba la policía y no sé qué, y era todo mentira. El ecologismo, todo eso que se ve detrás, zanjas llenas de pateras enterradas, ningún medio quiso sacar esto.
¿Te
Nadie.
acuerdas yo llamando a todos los medios que os regalo las imágenes, que las tenéis aquí? Ni uno quiso darlo. 2 meses después, alguno publicó algo, pero sin entrar a las pateras, claro. Todo el drama humano. Acuérdate ese señor en Las Palmas, ese comerciante hindú que era fan de ti, de Estado de
Eso
Alarma.
fue en Lanzarote.
En lanzar un comerciante hindú que yo me quedé acojonado. No, no, si os sigo en YouTube y en. Yo me quedé ahí ya, dije, madre mía, lo que estamos consiguiendo.
Sí. Esto fue de esas cosas que fue demoledor, sacar esto. Luego el estrés me pasaba mucha factura. Entonces,
Sí.
entre el campo, los viajes y tal, pues empecé a tener problemas de tendinitis. Mi perrita le salió un tumor. Esto fue demoledor para mí. Lo pasé muy mal, porque para mí es muy importante, tiene una historia muy grande. Ella es la hija de mi perro lo perdí en el divorcio, luego me lo robaron y lo que me queda de él es ella, y cuando me dijeron que tenía un tumor lo pasé muy mal, y aquel día también rompí el coche para llevarla porque teníamos que volar. En fin, estas son de esas cosas que no se ven. Entonces yo lo mismo estaba ahí que a los 2 días estaba en Arguineguín, enseñándole a la gente qué es lo que había, ¿no? La realidad. La gente como nosotros le hemos costado millones de euros a Cruz Roja. El Club Rotario nos tiene enfilados. Hay mucha gente que no me perdona y que nos tiene enfiladísimos.
Y esos empresarios hoteleros a los cuales llamé
Sí,
y
sí.
les pillamos con el carrito de helado acogiendo a inmigrantes ilegales y cagándose en el pueblo canario. Qué sinvergüenza, macho.
Sí. De los ecologistas de Chichinabo. Todo lo que han callado, todo lo que se ha mentido, nadie quería decir la realidad, todo el mundo callado, era un secreto a voces. Y entonces, esta noticia es del 9 de diciembre. Nosotros llevábamos 2 meses sacando esto. Y era como, oh, hemos descubierto, no veáis. El 9 de diciembre salió en prensa. A día de hoy, Lanzarote, como ya dijimos aquí, el SIBE de Zapatero, Lanzarote está siendo invadida absolutamente. Creo que hemos acertado en muchas predicciones que hemos hecho. El único lugar donde hace meses que se habló del gas, a nadie le interesaba.
Bueno,
Cuando nosotros.
acuérdate el SIBE de Lanzarote, el radar de la inmigración ilegal,
Sí.
lo contamos 2 meses antes, nos lo contó un guardia civil en estado de alarma, y 2 meses después lo lleva al mundo a portada. ¿Tú
Sí,
te acuerdas?
sí,
Que
sí.
el radar de antiinmigración estaba apagado. Lo contamos 2 meses antes, además es con portada, o sea que no lo ocultamos, no lo contamos un directo dentro, sino que iba con la portada. Y el mundo, el periodista, tan tranquilo en portada, digo, están tomando el pelo. ¿Quién va a comprar un periódico?
Pero que es así, la prensa generalista, la grande, ha sido así. Cuando tú veías que toda la hostelería estaba cerrada. Y el único grupo de gente que había eran estos tíos, recién llegados a España, súper bien vestidos, toda la ropa nueva, teléfonos súper guapos y dinero para gastar, y los españoles encerrados, aquello te come la rabia,
El otro día,
absolutamente.
Raúl, en EDA Night Show, en el programa del Toro TV y Movistar Plus, que puedes venir los domingos a las 11 de la noche cuando te apetezca contar algo, volví a Tenerife la semana pasada, al campamento Las Raíces, donde ha habido reyerta, ha habido de todo, y ahí siguen con iPhones los inmigrantes. Siguen con sus teléfonos móviles inalterables, más
¿Estuviste
tranquilos.
allí?
Sí, semana pasada.
¿Subiste por la carretera paralela que hay por los eucaliptos? ¿Una carretera pequeñita que se mete para arriba?
No, fui a la puerta, vamos, y ahí
Me
estaban todos.
lo tenías que haber dicho. Ahí es donde se hace todo el trapicheo y toda la mandanga, está en esa calle de ahí.
¿Ah,
Ahí
sí?
puedes comprar chavales. Sí, eso es un disparate. Sí,
Muy agresivos.
aquello está tremendo. Pues ahí hacen todo el trapicheo. Hay unos eucaliptos antes de la carretera principal, te metes para arriba y están todos ahí. Hay de todo ahí, de todo. Y ahí va de todo es de todo, absolutamente.
Sodoma y Gomorra. Me estoy acordando, no sé si lo meterás, esos dos ancianos turistas belgas del Granada Park.
Ah, no, no. He sacado unas cuantas cosas, así a tipo resumen y tal, para luego terminar contestando a la gente un poquito. Uh-huh. Yo seguía acumulando muchos problemas en los brazos, el estrés, el no parar, el campo. Esto es de eso que no habla la gente. Entonces, aquí te viene una señora que ella es extranjera, tiene años trabajados en España, toda la documentación, venga a pagar tasas y venga a pagar tasas y tal, y no la atendían. Y claro, ella venía a decir que porque esos que había enfrente en el hotel, ahí alojados, tenían de todo y ella no tenía derecho a nada llevando años trabajando en España. Esta es la realidad y era muy chocante porque yo siempre digo esto de que todo aquel que haya venido a España a sumar, bienvenido sea. Y ella era un ejemplo. Y esta gente venía, nos buscaba para contárnoslo porque nadie les hace caso, nadie se acuerda de ellos. Si esta mujer es argentina, muchos años trabajando aquí. Y estábamos ahí, el hotel que se ve a la derecha de amarillo estaba lleno de inmigrantes, aquello era un show, subían por el tejado, recuerdo que Javier se acercó a la alambrada y uno saltó desde el primero a pedir tabaco y decía Javier, este tío es Tarzán, macho, y yo decía, nos van a comer, estos tíos nos comen. Y luego salían con sus patinetes eléctricos de 400 euros a pasearse y la gente en la puerta, y sin embargo las manifestaciones pues íbamos tres y el gato.
Los vigilantes de seguridad amenazándonos, grabándonos.
O sea, sí, esto ha sido así.
Pepe López, yo, a punto de llegar a las manos con los inmigrantes.
Por un lado era reportero intrépido y por otro lado, pues, youtuber rural. Algo así, una cosa rara. Soy una cosa rara, es lo que
hay. A Pepe López le han quitado la tele, lo saben, ¿no? Le han hecho ahí.
Sí, lo sé.
Le han hecho un lío al hombre.
Le han hecho un lío, pero gordo. Esto me traía muchos problemas, el estrés, no descansar, muchas horas. Esto siempre hay mucha gente detrás. Una cosa que me hizo mucha ilusión fue hacer vídeos musicales. Siempre quise hacer alguno de reggaetón y tal, pero bueno, esto me hizo mucha gracia. Era una cosa que me hacía mucha ilusión, hacer los vídeos. Entonces, por la noche podías hacer un vídeo musical y de día pues estar haciendo spinning agrícola, ¿no? Entonces, esta parte lo saco porque ya sabéis que yo soy un actor contratado. Estado de Alarma y Vox me dan unos guiones y yo vengo aquí a leerlos.
Sí, tío.
Porque todo esto es mentira. Yo no trabajo en el campo ni nada. Entonces yo vengo, me llevan allí, me ponen un cámara, me lleva un Uber al campo y todo esto es de mentiruja. Mientras hacíamos esto, nosotros éramos los únicos que sacábamos esto a la luz. Esto que os voy a poner aquí, porque los españoles tenemos muy poca memoria, de las muchas cosas que tengo guardadas, son salvoconductos. Mientras nosotros teníamos todos los problemas del mundo para poder viajar con los salvoconductos, este lugar es un hotel donde se supone que estaban los que estaban enfermos, o que las pruebas decían que así lo estaban, recién llegados en embarcación, saltaban la valla y se iban. Los únicos que sacamos esto en directo fuimos nosotros. O sea, los españoles estábamos encerrados por ayuntamientos y esta gente deambulaba libremente, venían a recogerlos, pedían taxis, y esto nunca lo sacaron los medios generalistas. Jamás. Nunca. Solo lo sacamos aquí. Nunca. Mientras tanto, pues podías hacer videos musicales en medio del campo. Es cierto que a mucha gente le chocó lo de los motosierras porque es una cosa poco habitual quizá para alguien que pasa por aquí. Es lo que hay. Luego también es cierto que hay muy poco youtuber de estos tibios que descargue cajas de oliva. A mí se me da bastante bien. Me cunde bastante. Estos eran los ratos entre viajes que venía a ayudar a mi padre y mi padre todo el rato era lleva cuidado, te van a hacer algo, lleva cuidado. Vídeos muy graciosos que me hicieron. Este es muy bueno cuando Echeminga decía eso de
Yo, a los matones, les mantengo la mirada.
He conocido mucha gente. Sí. Nosotros salíamos de viaje, enseñábamos la realidad. España se llenaba de gente que no tenía para comer. Pero, sin embargo, las manifestaciones no se llenaban de gente. Yo era totalmente contrario a sacar las colas estas porque me daba vergüenza ajena absolutamente. No sé cómo los españoles tenemos estas tragaderas. Es para hacérselo mirar. Por esta calle deambulamos. La primera manifestación que fui en Canarias, pasé por aquí, en Arguineguín. Conocí a gente como Charo. Aquello fue durísimo para mí. Charo es una señora que vino y se me acercó y llevaba toda la mañana la mano así. Y en esa mano llevaba un montón de monedas de euro sudadas, no sé, 5 o 6, y vino y me las dio para que me tomara algo. Toma, mi niño, que llevas todo el día aquí sin beber agua. Y yo decía, no, gracias, señora. Seguramente Charo tiene menos dinero que yo. Pero Charo vino a darme aquellas monedas que llevaba en la mano para que yo me comprase agua, porque estábamos toda la mañana allí. Eso es muy complicado de explicar. Y mientras tanto, allí en Arguineguín, estos cuerpos que llegaban en embarcaciones, siempre liándosela a la policía. Y en esa misma playa, hay gente que vive en la playa. Hay mucha gente, por desgracia, que vive en la playa. Ahí en esa curva, Javier, le preguntó a una persona que tenía a una mujer, estaba su hermano durmiendo en una furgoneta en la playa, y 10 metros antes había unos de Podemos con unas pancartas diciéndonos fascistas, que todo, sí, que ningún ser humano es ilegal. Y yo decía, ¿pero qué le pasa aquí a esta gente en Canarias? ¿Qué pasa aquí? Esto es muy complicado de explicarlo. Mientras tanto, mientras la gente dormía en la calle, pues teníamos a este individuo firmando con bolígrafos de platino, viviendo en la opulencia, en la riqueza absoluta, yo cada vez más viejo, este cada vez más joven. Y es complicado, es complicado ver lo que pasaba en la calle y por dónde iba la política, ¿no? Este fue uno de los vídeos más cachondos. Mientras estaba grabando este vídeo musical, me picó una araña. Y como estábamos, no me atendían en el médico. Y yo durante meses guardé silencio con los sanitarios. Y por culpa de aquello, pensé que sería bueno también comentar el problema de la atención primaria. Así estábamos. Así es como trabaja la gente económicamente. Vaya.
Sí.
Bueno, esto es un estudio de grabación cuando no le podía quitar a la churri el portátil, ¿vale? Esto, claro, mucha gente no se lo creía. Si os dais cuenta, si amplío la imagen, vais a ver, aquí estoy yo y esa es mi churri echándome una foto para enseñar a la gente que no era broma, que yo hacía esto así. Tal que así, ¿vale? Con la tablet aquí, ¿vale? Y aquí, pues, hablando del déficit, de la deuda, y con esto podíamos congregar o que lo vieran miles de personas. O sea que hace más el que quiere que el que puede, para informar. De hecho, para tener suficiente altura, pues le metí una caja debajo, a veces una caja de cartón. En fin, esto era así. A veces la información sale de algo así. La gente me mandaba fotos de dónde estaban para verme, que yo decía, estos cabrones que me ven tienen mejor estudio que yo para grabar. Pero bueno, aquí estaba el día que me llamó Javier.
Sí.
Este es el día que me llamó Javier. Aquí, en el cuartelillo. Estaba aquí, que fue cuando me llamó Javier. Que la segunda vez que llamó Javier, lo cogió él el teléfono. ¿Quién eres? Y fue este. Un crack. Esto es la parte que hace que siga donde estoy. Y esto era lo que me quitaba el sueño por las noches. Siempre tenía pánico de que la gente, de todos esos mensajes que me llegaban, no leerlos. Y fue por ella. Esta señora había tenido un grave accidente de tráfico y en uno de esos mensajes y correos que llegan estaba la historia esta. Y eso me quitaba el sueño. Yo había veces que ponía a mi churri, a mi hija, a mi hijo, a leer mensajes y a contestar porque no quería dejar a nadie tirado. No era, lo de no dejar a nadie atrás era más cosa mía que no cosa de este gobierno de mierda. Y estas son de esas cosas que tengo muy guardaditas, las tengo como recuerdo porque no sé lo que valen. Es muy complicado. Luego, al mismo tiempo que nosotros hacíamos batalla cultural, había gente que no le hacía falta. Este señor de aquí es un fenómeno absoluto. Este señor pagaron desde la ferretería 2 autobuses para ir a apoyar a los catalanes cuando el golpe de Estado. Y yo fui a verlo a él y era algo así como que a él le parecía que yo era un fenómeno y a mí me parecía que él era un fenómeno. Le estuvieron extorsionando los golpistas, los independentistas, le hacían la vida imposible. Y la reacción de la gente fue apoyarlo más. O sea, le compraba gente de toda España. Y tengo un chaleco que me lo dieron cosido, y lo tengo guardado, nunca me lo he puesto, que me lo regaló este señor. De esas cosas que tengo, muchas cosas guardadas. Gente que le gusta mucho verme, pero mucho, mucho, saben lo que cuento, hay gente que lo anota, y tengo una carpeta llena de imágenes de esta de gente viéndome. Esta foto me la mandó su mujer. Oye, mi marido está siempre viéndote, joder, y tal, me hacía gracia eso, siempre me ha hecho mucha gracia, me parece sorprendente. Esta es la imagen mítica del murciano cabrón, ¿vale? Cuando veáis la imagen, el logo del murciano, diréis, ¿esto de dónde sale? Bien, ¿veis la ceja? Bien. Esta es la foto donde nace el murciano. El murciano estaba en esta cocina cuando la churri le dijo, nene, ¿por qué no pones los vídeos así en público que a la gente le va a gustar verte? Y yo dije, pues no lo sé. Y era el último sobao que tenía. Y estaba diciendo, me quedo un sobao, es el último sobao que me quedaba. ¿Veis la cara? Pues esa es la cara del logo del murciano. Si lo veis en rosa y tal y cual, salió de esta imagen. Y un señor de Madrid, que se llama Jordi, cogió esta imagen y fue donde se hizo el logo. Nadie sabía que era por culpa de un sobao, pero sí era por culpa de un sobao, porque yo siempre le he dado mucho cariño a Revilla y Revilla no me lo quiere dar a mí. Aquí empecé a guardar recuerdos de la gente. Increíble. Yo cuando miro las cosas que tengo, creo que alguna vez, no sé, me gusta, de vez en cuando me gusta repasarlo, ver las cartas que me han escrito. Como un paleto de pueblo, pues iba a dar charlas por ahí y la gente lo flipaban porque mucha gente se pensaba que era broma o les chocaba mucho el ver cómo lo hacía. Y empecé a hacerlo en directo para que la gente lo viera, porque la única crítica que teníamos aquí es que todo era mentira, que si yo era un actor y todo eso. He ido muchas veces al taller porque tenía problemas con las púas, con los pinchazos, con los retrovisores, muchos problemas. Esta es muy buena. Yo estoy sentado aquí. Esto es un fachuza llegando a casa y mi hijo me vio con esto y me echó una foto. Y eso es esto. Esta silla me la compró un señor de Lanzarote. De Lanzarote. Le compro una silla a un tío de Murcia. Qué cosa, ¿eh? Esto es complicado. Pero sí, nunca había tenido una silla de estas con ruedas. Entre unas cosas y otras, ¿no veis? Esta es la imagen del murciano. Sale de comer sobaos. Esa es la cara que cogieron. Muchos problemas con la tendinitis, muchos, muchos problemas. Es una cosa. Luego, para mí fue muy duro. Fue una... Siempre dije, un día os voy a imitar a Gay de Liébana. Este fue el último informe que escribió Gay de Liébana. Y lo tengo guardado de recuerdo. Yo lo admiraba muchísimo. Me parece un señor que nunca tuvo el lugar que debió de tener en España, Gay de Liébana. Y, sin embargo, la gente conoce menos a Gay de Liébana que a Rufián. Entonces, somos un país que tiene un problema muy serio en este aspecto. Y nunca lo imité públicamente y cuando el hombre se fue, decidí que no lo iba a imitar más y no lo hago porque yo lo imito muy, muy bien, la voz la hago muy clavada, pero nunca la haré. Son de esas cosas que ha vivido el murciano en estos meses. Ese soy yo. Uno más. La gente me ha invitado para todo. Para mí, lo grande de España es la gente invisible. Esto es el murciano trabajando como murciano, que es mucho conducir, mucho, y beber yogur líquido conduciendo. 8 horas seguidas, 7 horas seguidas de coche para ir a los sitios porque no había dinero para viajar. Y le hice al coche que me dejaron 70.000 kilómetros en 10 meses y aparte a mi coche, pues yo no sé lo que le hice, una cosa disparatada. Bueno. Mientras yo pateaba y corría a España, te mandaban fotos así. Atención a cómo te ve un español medio. Esta foto me gusta porque digo, este briega menos que yo para los vídeos. Pero me hacen gracia estas fotos, tengo muchas de estas. Un momento buenísimo, hemos tenido ratos muy cachondos. He conocido mucha gente de todo tipo. Yo creo que he hecho de todo. He charlado de cualquier palo, absolutamente. Hemos echado ratos muy buenos. Si yo he podido hacer todo esto es porque ha habido quien me ha echado una mano. Eso es muy importante. De hecho, prácticamente, no voy a decir el 100%, pero la gran parte del parar es por esto. Y cuando digo esto es la mujer. Las horas que ella me ha aguantado son espectaculares. Terminar tardísimo, por favor, voy a grabar. Todo eso, que los perros no ladren, que los críos no estén por aquí, ha sido ella. Me ha ayudado muchísimo él. Siempre el coordinarte, pues voy a llegar a tal hora, pues tengo no sé qué, pues es que llego y tengo un programa y no sé qué. Y vamos, ella lo ha padecido muchísimo. Este es un grupo de fotos que nos hicieron. Aquí está Javier en Puertito de Güímar, un lugar donde llegó una patera que nadie se explica cómo llegó y jamás volvió otra. Sí, sí. Está muy bien. Este recopilatorio de fotos es muy bueno.
Del fútbol.
Sí, sí, sí. Muy bien. La gente siempre te ha aportado muy bien. Muy bien.
A nosotros nos ha movido, pues dinero no había, el amor y el cariño de la gente.
La gente ha sido espectacular. Aquí tenéis el logo de la ceja. Pues ya sabéis que el logo de la ceja sale de un sobao. Y la frase sale de Isaac Parejo. Isaac Parejo me decía, no, hombre, eso no puedes ponerlo tú. Que no lo voy a poner, yo sí lo pongo. Y de ahí sale la frase. O sea, es una mezcla entre un sobao y un Isaac Parejo infoblogger. El sobao. Luego recuerdo cuando hicimos aquellos programas al principio, que hacíamos un programa y nos veían 7.500 personas al mismo tiempo. No lo ha comentado Javier antes de la caída de audiencia tan grande que ha habido, cuando, sin embargo, siempre me ha quedado la sensación de que yo he fluctuado de audiencia brutalmente, cuando creo que cada vez me curraba más los programas, pero sin embargo, llegó un momento donde YouTube decide sacarte poco y entonces dejas de estar de moda. O sea, las reproducciones, a mí eso me chocaba mucho.
Bueno, tenía mucho hagas lo que hagas, aunque cubras América, tienes entre 20.000 y 30.000 visualizaciones. Te han puesto el techo de cristal como nosotros.
Es una cosa muy llamativa. Este es un programa que hicimos aquí y yo me parecía impresionante no llegar a más. Aquí tenéis una de las tres veces que me ha entrevistado un medio de televisión y ninguna de las tres lo sacó en televisión. De hecho, había gente conmigo cuando me entrevistó Televisión Española, ninguna de las respuestas que le di y no me sacaron. Yo lo tenía claro que no iba a pasar. Entre ser fachuza, estado de alarma y tal, pues tenía que sobornar a la churri, porque si no esto iba a terminar mal. Esto vine yo, que veníamos de estar por ahí de viaje y pasé a llevarle para que no me echara. La gente me ve en cualquier lugar, en cualquier sitio, cosa que es espectacular. Esto es hablando de los problemas que hay en el ejido con el tráfico de sí. que por cierto, ahora ha salido un juicio en Murcia también de matrimonios de mentira de estos concertados. Y en ese momento estaba yo hablando de eso en el ejido.
Estuve en el ejido hace poco, el alcalde ha hecho una buena receta para echar a la ocupación de allí. Muy interesante, quitar la cédula de habitabilidad a a los pisos ocupan. Entonces,
en
el momento
elegidos son tres partes. Hay una parte normal, una parte que es un desastre y otra parte que es ilegal. Sí. Está así. Esto, cuando yo hablo de la gente, el que no quiera saber o que quiera entender qué es para mí la España por la que yo peleo, es esto. Estábamos trabajando un día de esos que pues saltábamos los 40 grados. Y vino una familia y se trajeron una mesa plegable, compraron refrescos y embutido y nos invitaron a almorzar. El hombre, este señor, me conocía. Aquello fue para mí espectacular. A mí me hacía mucha gracia porque yo estaba trabajando y vinieron y cogieron así y se sentaron enfrente porque se pensaban que era broma. Entonces me miraban y dicen, no, sí es él, sí. Pero como tanta gente decía que era mentira, que era un actor, no se lo creían. Y luego nos trajeron el almuerzo. Aquello fue espectacular. De hecho, yo le dije, no me gusta la cerveza y tal. Yo bebo Coca-Cola cero. Al día siguiente vino y me trajo 6 botes de Coca-Cola cero. Es muy grande. La gente es la caña. Soy un maldito machista, el típico fascista de la ultraderecha. A veces tienes que elegir entre ciertas cosas. El que no entienda por qué aflojo aquí es porque no sabe lo que es esto. Los últimos 18 meses a mi hija prácticamente pues, la veo a cuentagotas. Llevaba por lo menos 6 meses sin cenar con mi hija y el otro día por mi cumpleaños vine. Esta foto es en un sitio muy especial. Esto es Galicia. Esto es muy cerca de la fábrica de Feiraco de la leche. Y como somos tontos y de Murcia, vimos unas vacas y nos paramos a echarles una foto. Y en la frase esa de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en mi caso es al revés. Yo, si estoy dando la cara es porque tenía delante una persona que fue la que me puso aquí, la que dijo que era bueno que yo hablase públicamente, siempre ha dicho que está muy orgullosa de mí. Me ha aguantado carros y carretas y esta foto es en Pontevedra, solos en la calle, estaba todo el mundo encerrado y yo por ahí con los salvoconductos con la churri. Y entonces creo que se lo debo, es correcto ir terminando, aflojar y tengo que recuperar algo de tiempo y de hacer de pareja y de padre. Y todo eso no se puede pagar con dinero. La gente quizá no lo entienda, pero es muy complicado llevar 3 vidas al mismo tiempo. Es muy complicado.
Sí, así es. Por cierto, he estado en Santander. Te voy a poner un vídeo a ver qué sientes. Vamos a enseñárselo a la audiencia.
En el puerto.
La mitad de los locales de la principal calle comercial de Santander cerrados y el líder del PC, del PRC en el Parlamento Cántabro diciendo que todo va de puta madre y que la economía fluye. Esa es la Santander del Revilleta.
La Santander es una ciudad que tiene muchos problemas. Han hecho muchas cosas mal. De hecho, el centro, me parece que se llama Emilio Botín, es un esperpento ahí, no sé si lo habrás visto ahí en el puerto. Todo tiene un aspecto de la misma época, es muy bonito el centro y el espantajo ese ahí. Luego el tema de las mareas en el muelle, están haciendo un desastre. Es una lástima, es una ciudad muy bonita, muy bonita. Han destrozado la hostelería, han espantado a los turistas. De hecho, allí por donde tú has visto, para acceder a los parkings es una calamidad y son carísimos.
Sí, que no hay parkings.
Hay uno cerca del centro que el GPS no sabe llevarte. Es una calamidad. Lo que han hecho es una calamidad. Yo me da mucha lástima porque es una tierra muy bonita. Mi churri está en... O sea, le parece increíble lo de Cantabria. Le encanta. y de los pocos sitios o ninguno al mismo tiempo, mientras la gente le hacía palmas, muchas palmas en el hormiguero a Revilla, pues aquí lo destripábamos. Y mucha gente me decía, madre mía, ¿cómo es posible? Y la primera vez que le hicieron un scratch, uno de los señores que estaba allí era seguidor nuestro y hoy mismo me ha escrito una persona para decirme que deberíamos de denunciar pues lo que pasó con un parking, que a la gente que perdió un coche le dieron 30 euros por perder un coche. En fin, para mí es Cantabria tiene un serio problema de corrupción, de esa corrupción menor que la gente lo tolera bien.
Redes clientelares, mucha publicidad institucional del Montañés. O sea, a mí los hosteleros con los que he estado hoy, los ganaderos, cuando llegaba ahí con la cámara, en la Feria del Ganado Torre la Vega, prácticamente me han mirado como si fuese un ovni. No habían visto una cámara ahí en su vida. Aquí no viene nadie a preguntar y me han contado la problemática de que el ganado, el precio sigue inalterable y en cambio sube el precio del pienso, el precio de la logística, del transporte, de la luz, con lo cual no ganan un duro.
Ahora mismo al precio que está la comida, el combustible, la electricidad, es una ruina absoluta. Y el tema del lobo va a dar muchos problemas.
Sí, el lobo. El lobo
va a dar muchos problemas.
Que Revilla
dijo muchos problemas.
Que lo iba a matar él personalmente y ahora no lleva anchoas, pero lobos a Moncloa no lleva.
Sí, sí. Es una calamidad. De hecho, algo de lo que no se habla es que en Cantabria hay más de 100 incendios que no se suelen denunciar. Son secretos que la gente no las cuenta. Cantabria es de esos sitios invisibles, como le pasa a La Rioja, como le pasa a Navarra, son sitios de los que no se habla. Y aquí creo que hemos hablado de, yo creo no haberme dejado ningún lugar de España para ser un murciano encabronado, no he hecho nunca incidencia en Murcia más que en otro sitio, ni mucho menos. Y creo que de los pocos sitios donde se ha, bueno, en ningún lugar se le dio un repaso tan grande a Illa como se le ha dado aquí y a otra mucha gente, como hemos hecho aquí.
Por cierto, Illa, que me cuentan que ha organizado ahí el Partido Regionalista Cántabro, una jornada con Fernando Simón, Illa y el consejero de Sanidad Cántabro, que se han gastado una pasta de fondos públicos para blanquear la gestión del gobierno en la pandemia. Son de verdad, ¿eh? El domingo vamos a dedicarle en Eda Night Show, en el Toro TV y Movistar Plus, un desmontando a Revilla, que
pues,
es vergonzoso.
Te voy a dar un consejo si me lo coges.
Sí.
La mayor corrupción de Cantabria es el sistema cántabro de salud. Mm. Busca información de mucho material sanitario almacenado que no se estrena, que se compra, porque hay mucha mamandurria y eso sigue ahí parado. O sea, lo del sistema cántabro de salud, eso ha sido una vergüenza, no lo siguiente. Eso ya sino sin meternos en su fábrica de Pladur, que la compra borracho perdido por la mañana, por la tarde paga más de lo que había ofrecido por la mañana. Luego vienen las máquinas aquí, no las ponen a funcionar y al final eso se lo queda una empresa extranjera y a los españoles nos ha costado 100 millones de euros, un fracaso. Lo de Revilla es una...
Me dicen que Revilla ya está más para allá que para acá y que al final controla el partido su portavoz en el Parlamento cántabro, su hombre
fuerte. ¿Marcano?
Sí, es el hombre que controla todo y Revilla al final es un monigote al cual le tiende...
El hijo de Marcano es el alcalde de Torrelavega, ahí no se pierde un duro, se lo queda todo. Todo se lo queda el PSOE y el PRC. Todo.
Estaba allí con un hostelero que estaba muy jodido, muy, muy cansado. Votante de Vox. Y el domingo publicamos el reportaje, que es terrible. Bueno, estábamos haciendo una entrevista allí en un barrio progre y uno ha salido llamándome nazi y ha salido corriendo. Digo, coño, dime la cara.
¿No? Te he dicho nazi, ¿y por qué no se ha parado a explicarte que se desmontan las celulosas para montarlas en Hungría o que se han desmontado empresas en Cantabria que se están montando la Bosch de Cantabria, pagada con dinero público, se está montando en México con dinero español? ¿O ese no tiene ni zorra idea de lo que está diciendo? A lo mejor no, ¿verdad? Ya imagino.
Pero bueno.
No tienen ni zorra idea de lo que hay. Son borregos que siguen cualquier tópico, no tienen ni idea. Lo de Cantabria es una lástima. Y tiene un serio problema con el País Vasco, Urkullu no para de meter mano en Potes y otros sitios. Yo... Lo que agradezco de todo este tiempo es que he aprendido y he conocido mucha gente y he aprendido muchas cosas porque yo hace 3 años no hubiera podido decir esto que acabo de decir, que es destripar el 30% de la corrupción que hay en Cantabria. Y es gracias a mucha gente que ayuda o que te comenta.
Claro, y sobre todo pisar el terreno. A mí cuando veo a los tertulianos, los platós hablando de inmigración, macho, y luego coincido con ellos, Y digo, ¿de verdad vosotros me vais a hablar a mí de inmigración que he estado en Canarias 3 semanas? O sea, ¿de verdad me vais a hablar? No, es que la inmigración es que huyen de una guerra. ¿De verdad a mí que he entrevistado a 30? ¿Cuántos inmigrantes hemos entrevistado con móviles?
Del hambre, el hambre de la guerra.
O sea, nos pega un palizón, un trabajo.
La semana pasada cuando entraron en una patera 1.600 kilos de hachís, que venían con hambre o con guerra. No lo sé, ¿verdad?
Es todo un chiste, pero bueno, desde aquí darte las gracias por todo el trabajo, todo el esfuerzo. Ha sido un placer y un orgullo. Tienes las puertas abiertas para cuando quieras, para cuando tengas problemas, tanto tú como Aida. Cualquier programa que organicemos en cualquier punto de España se te va a invitar. Incluso como analista, si hay temas puntuales, oye, que estás más tranquilo, más reflexivo y tal, pues vas
pero
a
sin poder... problema, no he dicho adiós.
No, está claro.
No tengo ningún problema.
Un hasta luego y lo dicho, nos vais a poder seguir los que queráis, vamos a seguir haciendo el mismo periodismo y esperemos que Raúl vuelva más pronto que tarde y que además le llamaremos para que comente algunos temas así cuando se case, se vaya de luna de miel, se relaje y, como he dicho, tiene la puerta abierta, así que un abrazo, amigo, gracias por todo, gracias a todos los seguidores que no habéis parado de repetir que hemos hecho un buen tándem, sin duda, ya te digo que somos personas...
Muchas horas.
Nos hemos complementado, ya te digo, cada uno con métodos totalmente distintos, pues yo método más periodismo de investigación, Raúl con la espontaneidad y con el dato, ¿no?, que le caracteriza, ¿no?, que yo soy capaz de ponerme a leer BOEs y hacer notas y ver el dato concreto, ¿no?, con periodismo de datos. Y la verdad que ha sido un trabajo también cuando se ha sumado David Santos y otros conocidos youtubers y hemos dado un repaso, ¿no?, a esos periodistas que van de grandes periodistas y no salen en su puta vida de una tertulia o de una alfombra roja. Nosotros no somos así. Vamos
son
a seguir
parte teniendo... del problema. Todos esos actos más agradecidos son parte del problema.
El periodismo
si yo tuviera los recursos que tiene esta gente, habría mucha gente que hubiera tenido que dimitir, pero no tenemos peso para dar esa presión.
Ojalá pueda algún día poder llamar a Raúl y decir, oye, me ha llamado un gran empresario y nos pone aquí un plato no sé dónde, tu piso, tu dinero, tal, o sea, para que viváis de puta madre y nosotros también. Ojalá podamos hacer eso, de verdad, y si hay algún empresario que nos está escuchando, esto no es un tema de dinero, pero los recursos económicos siempre ayudan y sobre todo a vivir más tranquilo y menos asfixiado, no ir como pollo sin cabeza por toda España, como he ido, que al final no hemos perdido la vida en alguna ocasión de milagro. O sea, todos esos kilómetros, todas esas situaciones de estrés, de tensión, cuidado, ¿eh?, que aquí no hemos jugado al tipo muchas veces. Y hay algunas cosas que os hemos contado y otras que no.
No se puede contar todo.
Claro,
no lo cuento nunca todo. Me hicieron un meme muy gracioso que era un iceberg y ponía lo que el murciano cuenta y debajo del mar ponía lo que el murciano sabe. No se puede contar todo, no se puede decir las fuentes. Yo he sacado cosas, no he dicho quién me las ha dicho. Hemos hablado con gente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no lo he sacado. Ha habido veces que me han llamado para decirme que había cosas que estaban todavía siendo investigadas, que no las contase. Nosotros tenemos una red clientelar muy diferente de la que tiene Íñigo Remojón y ellos nunca podrán compararse con la que tenemos nosotros. Para mí es un encanto, cada día me suelen mandar noticias de prácticamente, no voy a exagerar, pero del 80% del país, cada día me manda la gente cosas, si no, no podría informar. Elijo los temas en base a huyo un poco de la actualidad porque me gusta sacar aquello que la prensa no saca.
Está claro, nosotros vamos a seguir haciendo las preguntas incómodas en el Congreso. Algún día llevaremos a Raúl a ver si lo dejan pasar o nos retiran la
entrevista. No creo, no lo veo, ¿no?
Nos están poniendo ya todas las pegas en Mónica Oltra. Sí. Se ha inventado un carnet de prensa ahí en la Generalitat para no dejarnos pasar a Cristina Seguí. Mañana lo vamos a contar. Y nada, y Raúl, de vez en cuando, pues incluso le llamaremos para que venga a Leda Night Show en el Toro TV y Movistar Plus, que es a las 11 de la noche los domingos y que os recomiendo verlo, pero ahora es tiempo de disfrutar, de cuidar a tu gente. Yo también a veces me planteo hacer un parón, pero desgraciadamente, al estar a la cabeza de una empresa, el parón significa que las bocas que damos de comer ahora, pues lo mismo dejen de comer y no se puede. Y yo a veces envidio, ¿no?, a youtubers que están en solitario, que tienen, pues eso, la única, él y su familia, pero montar una empresa en este país, los impuestos que se pagan, ya Raúl está freído por autónomo, imagínate la empresa con todos los problemas que generan, que pierden más tiempo en trámites burocráticos que en viajar, que es lo que me apetecía. A mí mucha gente me decía, oye, ¿ya no viajas con Raúl? Digo, si es que no me da la vida. Si es que de lunes a domingo estoy metido en trámites, en historias.
Nosotros dejamos de viajar hace 10 meses y era incompatible. Es incompatible.
No te da la vida.
No te da la vida.
Y dice María,
es muy complicado.
Dice María T. López, deseo y espero que recibáis vuestra recompensa por lo que habéis sufrido y peleado. La libertad tiene un precio, nos han sacado en muchos sitios, nos han señalado, nos han amenazado, pero también os digo que yo creo que vamos a ganar y que Raúl va a volver con fuerza y que ojalá haya empresarios valientes que sufraguen no solo la vuelta de Raúl, sino que Estado de Alarma y de ATV.com pues sigan creciendo y con más fuerza que nunca y no dependamos de determinados intereses espurios, ¿no? Que a veces se acercan empresarios de dudosa reputación, incluso intentar comprar tu medio de comunicación para influir a la línea editorial y que a lo mejor pues vire hacia determinados intereses que obviamente nosotros no vamos a caer ahí. Prefiero morirme de hambre que ser un vendido y entregarme a la izquierda de ser millonario. Eso es así. Pues Raúl, te dejo tu minuto de oro y...
Nada, yo solamente despedirme, darle las gracias a la gente. Ya digo, no es el precio, es el valor. Experiencias que no tienen valor, no se puede poner precio, ha sido, da para contar muchas cosas y ha estado muy bien, ya digo, sí. Hoy está hablando con el realizador, con la gente, y yo ya digo que es lo único que puedo hacer es dar las gracias, es encantadísimo, he tenido ratos muy buenos, ratos de estar muerto, fundido, cansado, estresado, no llegar a la hora, estar en medio de un monte sin cobertura y tenía que empezar el directo. Se ha hecho lo que se ha podido, espero que haya sido de buen nivel, de buen agrado, muchas horas para poder hacer programas para destripar sinvergüenzas y creo que lo más grande que podemos hacer es unir gente y que sepa la gente que se puede cambiar la situación. Se puede.
Pues sí. Recordaros, bueno, que los vídeos de Raúl que ha hecho en Estado de Alarma y en EDATV van a seguir en edatv.com, sí, sí. Para que podáis registrar, que no se van a borrar y tal, eso forma parte de la hemeroteca. Y lo dicho, estoy seguro que cuando se case y respire un poco, podremos hacer cosas puntuales. Incluso yo espero tener la empresa más encauzada, pasar todas las inspecciones que estamos sufriendo, Hacienda y compañía y tal y cual, y estar muy tranquilos para poder viajar y decirle a Raúl, oye, que montamos un bolo en Santander, ¿te vienes? Y estoy seguro que Raúl irá allí.
Eso me gusta a mí, lo de dar charlas por ahí lo tomo yo bien.
Sí, sí, eso es así. Por cierto, al Congreso irá también Carles Enrique a preguntar. Dice aquí. Lo de la
el chat siempre es así. Bueno, me sí. Voy que es tarde. Gracias a todos, nos vemos por España y vamos a pasar este trago como sea y lo antes posible. Así que nada.
Pues gracias.
Pepe, qué grande, Pepe. Muy bien.
Tu máquina. Sí, gracias, Pepe. Y gracias a todos los espectadores, a todos los fans de Raúl, que tenéis las puertas abiertas para quedaros, para salir, para lo que queráis. Esto es un programa y un canal que defiende la libertad y ojalá Raúl vuelva pronto. Seguiremos defendiendo su legado y trataremos que el sustituto, que estamos ahí valorando quién puede ser, le pediremos a Raúl también consejo, esté a su altura y que os guste poco a poco.
Que lo haga con ropa.
Sí, sí, sí. Estoy pensando en Nacho Vidal, pero me ha pedido un caché demasiado alto.
No, te va a pedir mucho. Sí. Además, él tiene otro tipo de micrófono, no sé yo.
Pues nada, me acuesto que casi hago 24 vale. Horas despierto. Un abrazo fuerte y un beso a Aida y enhorabuena y gracias de verdad por todo este tiempo, gracias. Por tu humildad, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu tesón, por tus huevos y por haber cumplido a rajatabla todas las condiciones pactadas y haber estado lunes, miércoles y viernes con el desgaste que se suponía a tus 11 menos cuarto de la noche. Que eso es mucho decir, que otras estrellas del periodismo siempre se inventaban excusas y tal igual, y luego no aparecían. Y eso es digno de reconocer. Ojalá haya un gran empresario que nos dé la seguridad y la estabilidad que creo que nos merecemos. Así que un abrazo fuerte, os queremos y seguimos en edatv.com donde os podéis registrar y bajaros las apps. Un abrazo fuerte, cuidaros.
Hasta luego.